Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach.
Y por aquí, Carla López de Azúa.
Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas
alzando la voz.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Alzando la Voz. Aquí estoy, Carla López de Azúa.
Y Laura Rexach.
Y hoy tenemos una mujer que yo estimo muchísimo, a Ruby Dávila Rendón, quien es empresaria creativa, diseñadora de joyería y profesional del arte del buen vestir. También es cofundadora de Educación Avanzada Empresarial Higher Fashion, plataforma educativa diseñada para que empresarios de la moda puedan hacer sus diseños una verdadera empresa e impulsar sus carreras profesionales. Ruby, bienvenida.
Un placer de estar con ambas en su plataforma.
Sí, gracias por estar aquí con nosotras. Yo te quería preguntar, antes que nada, ¿cómo vas? O sea, tú eres diseñadora de joyería. ¿Cómo fuiste de ser diseñadora de joyas, de joyería, a entonces convertirte en lo que es una, no solamente una embajadora, sino una consultora en lo que es el negocio de la industria creativa?
Pues mira, realmente mi formación oficial es en empresas. Yo estudié Administración de Empresas en la Universidad de Sagrado Corazón. Mi concentración fue enfocada en mercadeo y mi maestría y todos mis estudios posgraduados fueron en comercio internacional. El ser diseñadora surgió luego, precisamente cuando me enfoqué en trabajar con una marca para hombre que se manufacturaba en Puerto Rico, y al identificar todas las necesidades que tenía la industria, me fui especializando en esa área. Te estoy hablando que ya para el 2001 estaba todo el auge de ser pequeños empresarios o microempresas, pero el concepto de emprender era desconocido y tuve la oportunidad de unirme con un compañero de trabajo que tenía una idea. Desde Nueva York, en aquel momento, me enviaba los diseños por fax. Estoy hablando de que ya se pueden ubicar en qué época estamos. Y con ese papel, mi misión era darle la vuelta a Puerto Rico, identificar quién pudiera fabricar esa ropa, esos diseños, y hacerlos realidad. En aquel momento, la misión era como viajar a Puerto Rico, dándole la vuelta a la isla, como Niagara en bicicleta, desde San Juan. Terminaba en Arroyo, terminaba en Coamo, en Arecibo, buscando fábricas, y ahí identifiqué la transición que estaba ocurriendo en la industria y que si esa misma necesidad de localizar manufactura, mano de obra, de calidad, para poder crear un producto, si yo lo estaba pasando, muchos en la industria lo estaban pasando también. Y hubo muchas transiciones desde el 2001 hasta ahora. En ese proceso, sí, creo que sobrevivimos como 3 años con la línea. En aquel momento se llamaba OCA, específicamente para hombres. Tuvo muy buena acogida, pero vino cambios y transiciones económicas. Hubo cierres de muchas de las tiendas donde vendíamos. Y también, bueno, la falta de ser sostenible entre estar por la mañana en San Juan y buscar 3 costureras alrededor de la isla que te pudieran fabricar no se convertía en un modelo que hoy día era práctico. Y eso me hizo desviarme a hacer una pausa en la ropa, a seguir interesada en ella y a buscar nuevas soluciones. ¿Cómo podía ser consultora de negocios con mi sombrero, que fue lo que estudié, para adentrarme a impactar de una mejor manera a la industria?
Y en todo este proceso, ¿verdad?, de buscar manufactura local, hiciste también como que ese estudio, porque sabemos que aquí la industria de la aguja era una industria súper importante, especialmente en la época cuando las mujeres comenzaron a adentrarse en el campo laboral. Entonces, pues, ver cómo la industria ha ido decreciendo y ahora pues hay una falta, hay un auge de diseñadores y hay una falta, ¿verdad?, en términos de manufactura.
Sí, si lo vemos como, a mí me gusta llamarlo como un ecosistema más que una industria. Y es porque realmente los cambios surgieron desde, estoy hablando que en 2001 existían fábricas grandes, que todavía en Puerto Rico existen más de 80 fábricas enfocadas más que todo en hacer uniformes militares.
Sí.
Pero también existían otros tipos de fábricas como de camisetas, de pijamas, inclusive de trajes de baño y también ropa de interior fina, delicada. O sea que esa mano de obra estaba latiendo, pero fue en el momento en que surgió NAFTA, fue en el momento en que hubo una migración y un cierre de estas fábricas hacia otros mercados más económicos como República Dominicana o el Caribe, y ahí es que entró el que una industria comenzara entonces a buscar otra opción que era el estudiar diseño. Y por eso las escuelas de diseño ahora mismo yo las considero son jóvenes dentro de lo que es una industria formal y surgió luego de este proceso. Así que en ese espacio yo tuve la oportunidad de precisamente estar involucrada y yo trabajaba en la Cámara de Comercio, fue como que mi escuela cuando yo comencé a trabajar y fue donde me despertó el interés en el mundo empresarial y comprender lo que es emprender. Y ahí me pude dar cuenta que habían clusters o habían con grupos de diseñadores en busca de crear un nuevo sistema. Pero siempre se mantenía enfocado en diseño y cómo exportar. Hoy te puedo decir que yo de todos estos años pensaba que esa era realmente la misión. O sea, hay muchos diseñadores porque han surgido nuevas escuelas de diseño, hay un interés genuino en diseñar, ellos necesitan acceso a mercado. Y yo, pues vámonos por acceso a mercado. Y acceso a mercado me llevó a moverme a otros países, a tocar las puertas, conocer cómo se hace esto en otros países. Y nos damos cuenta que sí, que hay un terreno fértil donde el diseño puertorriqueño puede llegar a exportarse. Sin embargo, eso no puede ser exitoso hasta que tú no tengas el primer paso establecido. Y ahí se veía debilitado el proceso porque si lográbamos entrar a un mercado o a un trade show y tú lograr ventas, pero tú no podías cumplir con tus ventas ni con tus órdenes. ¿Por qué? Porque no tenías la materia prima o en Puerto Rico era muy escaso conseguir materia prima y muy costoso o no tenías quien te pudiera fabricar con tiempo real el tú cumplir con esas órdenes, pues se caía todo este otro esfuerzo. Así que ver esto como un ecosistema donde la industria se desintegra y existen personas individuales regaditas en el mapa haciendo muchos esfuerzos para poder subsistir, pero realmente en esa cadena de valor, la parte de la capacidad de producción de calidad todavía se nos quedaba limitada. Y eso debilitaba cualquier otro esfuerzo que hiciéramos de exportación de diseño, que a todo diseñador aspira a poder mercadear su diseño fuera de Puerto uh-huh. Rico. Y cuando ahora llega toda la revolución de tecnología, internet, etcétera, es mucho más accesible el mercado, pero estaba mucho más limitado los recursos para tú suplirle a ese mercado. No sé si hace sentido.
Sí, no, sí, totalmente sí. Hace sentido. Y yo creo que pues ahora podemos hablar un poquito de lo que actualmente formas parte del equipo de Retazo, que llena pues exactamente ese vacío que estabas hablando de buscar a todos estos clusters de diseñadores que están alrededor de la isla haciendo todos estos esfuerzos y creando pues un punto de encuentro, ¿no?
Exacto, es como un punto de encuentro. En su momento existió algo que se llamó el Concilio de Diseño y que fue la sede para no solamente diseñadores de moda, sino también diseñadores industriales, diseñadores gráficos, etcétera. Y dejó un gran vacío cuando esa organización cerró. Y esa organización cerró tal vez como 2004, probablemente 2005, no recuerdo ahora bien la fecha. Así que desde entonces nosotros somos un grupo que ha estado haciendo esfuerzos independientes. Yo por mi parte como consultora en mercadeo y estrategias de negocio, abriendo acceso a mercado. Y nos hemos unido y hemos identificado que habían otras personas que eran líderes en su industria, en su campo. En este caso, Auralis Herrero Lugo, que ya es la fundadora oficialmente de Retazo, viene de una escuela de pensamiento de lo que es moda sostenible, donde sí existen estas fábricas, pero hay una nueva manera de tú poder producir de una manera más responsable con el medio ambiente, utilizando técnicas que sean para conservación de energía, conservación de recursos, cambiando el modelo para que podamos tener operarias trabajando todo el tiempo y que diseñadores que hacen pequeñas colecciones puedan producir. Así que ella lleva sobre 15 años trabajando el tema, es especialista en esa área y daba clases a nivel en Estados Unidos, en las principales universidades de moda, y nos unimos. Y después, justo de María, del huracán, tuvimos como que el punto de encuentro de decidir, vamos a formar Retazo y unir fuerzas de cada uno de los fundadores. Así que de una desgracia nos trajo la fortuna de tomar la decisión de que, mira, ya no es tiempo para esperar más. Es una de las maneras viables para restablecer economía solidaria, de una manera de colaboración que es totalmente nuevo. En nuestra industria es un gran reto. Uh-huh. Y se ha dado. Así que tenemos un punto de encuentro. Nuestra misión es poder identificar todos los que son fabricantes en Puerto Rico y parear las colecciones de los diseñadores donde ellos se puedan fabricar en Puerto Rico con esas especificaciones de calidad que el diseñador necesita.
Y para quienes no conocen tanto del tema, ¿cuáles son algunos de los principios de comercio justo bajo los cuales se rige Retazo?
Retazo se rige bajo el principio de desarrollo sostenible que estableció las Naciones Unidas. Países y ciudades se han comprometido con este principio y entre ellos está lo que es comercio justo, que es paga justa, el utilizar renovación de energía, tanto solar como de agua. Eso quiere decir que nosotros fomentamos que las fábricas donde fabriquemos pues utilicen placas solares y también aspiramos a que se cree un proceso de reciclaje del agua. Igualmente, el manejo de desperdicios. El manejo de desperdicios implica desde que un diseñador aprenda la técnica de zero waste, uh-huh, donde no se desperdicie ninguno de los recursos de sus telas, como al mismo tiempo las telas que caen en desperdicio se puedan reciclar bajo un proceso de un reciclaje textil. Ahora mismo nosotros tenemos una exhibición de más de 20 diseñadores locales que utilizan estas prácticas. Entonces se llama el arte de la sostenibilidad y nos ha súper maravillado el ver diseñadores de todas partes de la isla que utilizaron los pequeños retazos de telas que le quedaron de colecciones pasadas y crearon una pieza nueva, lo transformaron en una pieza nueva. O diseñadores que integraron técnicas artesanales y trabajaron con comunidades de artesanía para también fomentar el que esa técnica artesanal se mantenga, prevalezca y también darle una paga justa al artesano, uh-huh, que interviene con este diseñador para llevar una nueva pieza. O sea que,
y yo creo que nosotros en nuestro mercado aquí pecamos mucho del buscar como que el mejor precio o del regateo, y cuando vienes a ver, cuando estás comprando una pieza de ropa que está hecha de una manera ética, de una manera sostenible, con materia prima de calidad, que tiene trabajo a mano, pues hay que ser justo en lo que se paga.
Exacto, y realmente valorar, darle valor a la pieza que se está haciendo y al trabajo de por qué se está haciendo. Por ejemplo, hace poco nos llegó una de las diseñadoras que participa de esta exhibición. Porque parte de nuestro propósito es manufacturar y conectar a todo el sector de diseñadores con manufactura, pero también es importante promover el valor de estas técnicas y educar. Y a mí me impresionó mucho una diseñadora que está en Mayagüez. Ella llegó en transportación pública hasta el Viejo San Juan para la convocatoria, que participaron más de 70 diseñadores. Y todo lo que ella hace es joyería hecha con material de papel reciclado y pintado a mano con tintes naturales de frutos, o sea, nada de químico. Y tú dices, ¿dónde tú estabas que yo no te había conocido? Pues ese tipo, uh-huh, de personas existe, uh-huh, y integra diseño, una propuesta de diseño súper refrescante y al mismo tiempo súper novedosa, si lo vemos desde ese punto de vista, y súper responsable con el medio ambiente. Y ese tipo de área es la que nosotros queremos identificar, queremos promover. Y queremos dejar saber que existen muchas maneras de por qué se está haciendo esto. Las Naciones Unidas nos está ayudando a que empresas privadas se muevan a ser más responsables con su manufactura, pero al mismo tiempo ciudades y países integran esto a un estilo de vida. Siempre, sí, pensamos que esto no es un destino, sino que un estilo de vida.
Sí. Y para quienes no conocen sobre lo que estamos hablando de las Naciones Unidas, son las 17 metas de desarrollo sostenible establecidas por las Naciones Unidas, que establecen, ¿verdad?, estas 17 metas para el año 2030, y hay sobre 190 países que se han comprometido con ayudar a cumplir estas metas. Entre ellas está, pues, cero pobreza, cero hambre. Uh-huh. Y si quieren aprender más sobre ellos, pues pueden ir a la página web de las Naciones Unidas, que ahí están todas listadas.
¿Y cuál es el rol, tú crees, de ustedes y también de este colectivo que han hecho para poder educar a todas las personas de lo que se está fabricando, de lo que se está diseñando en Puerto Rico y la capacidad que tiene poder exportar el diseño y que las personas puedan también pues vivir de lo que les gusta hacer, no solo uh-huh. del diseño, pero de la manufactura? ¿Hay un plan de pues de educar a toda, a, bueno, no toda la isla, pero por lo menos empezar a que ese granito de arroz pues
se dé? Nosotros nos consideramos agentes de cambio. Uh-huh. Y partiendo de ser un agente de cambio, se empieza primero con educar a los diseñadores de estas facilidades. Nosotros tenemos un laboratorio de moda donde los diseñadores pueden venir a desarrollar sus productos desde tengo una idea y no sé cómo crearla, dónde puedo conseguir los materiales. Y esa parte educativa de tener una biblioteca uh-huh. hacía mucha falta,
sí.
de dónde puedan tener acceso a recursos. También tenemos un plan de conferencias educativas que hacemos durante el año. Ya hemos realizado varias específicamente en cómo ser sostenible económicamente desde un punto de vista de diseñador. No es solamente diseñar bonito con estas técnicas, sino cómo tú vas a ser sostenible y cómo tú vas a darle la duración y longevidad a tu proyecto. Así que hemos dado talleres de lo que es estructura de precios, etcétera. Y ahora tenemos una alianza con el Museo MADMI de diseño y estamos dando los talleres de forma más workshop, uh-huh. Íntimos, para que las personas puedan tener esa práctica. Y con esta visibilidad de los temas, nos ayuda a dar a conocer una propuesta. Y yo creo que más que todo actualizar a Puerto Rico, insertarlo a lo que está pasando en el mundo internacional sobre lo que es moda ecoamigable y todas estas nuevas tendencias que ya venían trabajándose, pero aquí había muchos diseñadores que no tenían un espacio donde ellos exponerse, donde trabajarlo. Y parte de nuestro trabajo es guiarlos y conectarlos con ese otro sector, tengan visibilidad y también tengan una oportunidad de experiencias de ventas. Nuestro interés a largo plazo es que ellos puedan también mantenerse sostenibles. Y esta primera exhibición es a beneficio de una fundación Casa Cortés, que tiene un área de arte que integra todo un proyecto educativo y se vio interesada en por qué la sostenibilidad dentro de la moda era importante. Y es la primera vez que muchos de ellos tienen este tipo de espacio uh-huh. para exponer sus piezas y también venderlas. Y es más que todo educativo y al mismo tiempo puedes tocarlas, puedes verlas, puedes entender qué es un material orgánico, cómo se transforma en una pieza nueva y entender ese proceso de valor que hay detrás de haberla hecho.
Y es como full circle todo lo que has estado haciendo por todos estos años, que es la educación y impulsar a que los diseñadores vean que pueden tener una carrera y que sea una profesión y no solo emplearte tú solo como diseñador, pero a muchas otras personas.
Totalmente. Yo no había realizado el tiempo que me había tomado ver esto. Siempre te dicen, desde el punto de vista económico, todo necesita 10 años en tu ver la transformación económica de ciertos sectores. Y yo siempre pensaba, yo no sé si estoy dispuesta a esperar 10 años más. O sea, ¿cómo voy a hacer esto? Y realmente fue orgánico. No fue algo que yo decidí voluntariamente hacer la bandera. Esto es lo que me voy a dedicar el resto de la vida. Sino que es un compromiso auténtico y real que yo tengo con mi comunidad. Yo uh-huh. veo a los diseñadores como una comunidad. Veo a una comunidad que está dispuesta a colaborar. Y por eso es que me esmero tanto en poder participar de ello. Retazo es uno de los tantos proyectos o iniciativas en los que yo me he involucrado y solamente me involucro en aquellos proyectos que tengan un impacto real, social, que yo lo pueda palpar, que yo lo pueda ver. Aquí hay un impacto en trabajo, se está empleando nuevamente a personas que tenían esta destreza de costura y no tenían dónde trabajar porque las fábricas habían cerrado. Se está viendo un impacto de mejoría entre diseñadores de sus nuevas maneras de cómo aprovechar a diseñar. Estamos viendo una inyección económica a ese mismo diseñador que pueda trabajar. Así que han sido 18 años que me llenan de satisfacción ver que estamos sembrando ese granito de arroz. Y es como tú dices, yo siempre he pensado que somos todos gotas en el océano, pero de gota en gota se hace un océano.
¿Y cuál es la información de la exhibición para aquellas personas que nos están escuchando que les gustaría ir?
Están cordialmente invitados. La exhibición es en el Viejo San Juan. Vamos a estar hasta el 14 de junio en el tercer piso de Casa Cortés, en la Galería de la Fundación Cortés. Tenemos sobre 20 diseñadores que van desde ropa, joyería, accesorios para el hogar, todos hechos a base con estas prácticas de sostenibilidad. Y abre de lunes a domingo, todos los días, de 11 a 5 de la tarde.
Okay. Y se puede ir a ver y también se puede ir a comprar.
Se pueden ir a ver, pueden ir a aprender y pueden ir a tocar y pueden probar y pueden comprar. Tenemos piezas desde hechas con material orgánico de la piña, de las pencas de la piña, piñatex, en carteras. Tenemos material como joyería hecha en papel reciclado, piezas hechas en fibras naturales, que son súper hermosas y que pueden utilizar y transformar su closet, como digo yo, en uno también que represente su estilo de vida.
Okay. Bueno, y como embajadora de lo que es el ecosistema de diseñadores emergentes en la isla, ¿cuáles son algunos de los diseñadores que más te emocionan en el 2019?
Pues mira, la que tengo hoy puesta, yo siempre he visto de diseñadores emergentes y creo mucho en las propuestas individuales de cada uno de ellos. Me gusta mucho Ana María Mariana, es uno de los vestidos que tengo hoy. Las pantallas Artificio es una línea que me tiene enamorada sobre lo que es desarrollo de joyería hecho a base de cerámica sin quemar a fuego. Así que también tiene un impacto de bajar la huella de carbono en el planeta. Ecofactoría es otra línea que me tiene cautivada. La persona que les menciono la pueden seguir. Joyería hecho de papel.
Y ella hace lámparas también. Yo tengo una lámpara en casa.
Ay, es espectacular. Me encanta. Sí. Blue Roof me ha llegado al corazón. Esta es la línea de carteras hechas a base de los toldos azules de FEMA que ellos han identificado casas, y gracias a las ventas de estas carteras se ayuda a la reconstrucción de estas familias. Tenemos esa línea allí y tenemos en gran medida el municipio de Isabela. Es el que se está, las carteras están hechas en esta ocasión. Así que hay un sinnúmero, estas isleñas con unas alpargatas hechas a mano.
Que yo las tengo puestas hoy.
Que son hermosas, y cómodas. Y
vivo
también
en ellas, sí. Tienen memory foam en las suelas.
Exacto. Así que, y ella forma parte también de nuestro campaña o nuestro compromiso solidario con Centro Sol y Solina Ferré, y tiene su taller y su laboratorio allí, trabajando con la comunidad y haciendo cada una de las piezas a mano.
¿Y cuál tú dirías que es como que tu consejo principal para personas que quisieran ser emprendedores dentro del ecosistema de la moda sostenible?
Pues mira, definitivamente la educación es fundamental y hay muchas maneras de educarse, no solamente en un salón de clase. Ahora tenemos la virtud de la tecnología. Educarse sea realmente en lo que usted quiera hacer, identificar el propósito antes de comenzar. El preguntarse lo que le llamarían en un modelo Canvas, why. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Cuál es la decisión de yo tomar para yo emprender, hacer un proyecto que tenga que ver de moda? Y si le puedes añadir un impacto a la comunidad, mucho mejor, porque eso te va a permitir tener longevidad en el mercado.
Ruby, para terminar nuestro programa, ¿qué a ti te hace alzar la voz?
Wow, ¿qué me hace alzar la voz? Los creativos me hace alzar la voz, buscar justicia y dignidad por el trabajo de cada uno de ellos. Yo creo que eso es una de las razones que me hace alzar la voz.
Bueno, pues muchas gracias, Ruby, por estar aquí hoy con nosotras.
Gracias.
Ha sido un placer. ¿Dónde pueden seguir a Retazo en las redes sociales?
En las redes sociales nos pueden seguir bajo Retazo, retazo.co de compañía. Tanto en Facebook, Instagram, pueden seguir toda la trayectoria de las actividades y eventos que tenemos durante las próximas semanas. Y los invitamos también a nuestra página de internet, retazo.co. Si algún diseñador quiere manufacturar o conocer más del proceso, nos puede escribir vía email para poderles atender con mucho gusto.
Perfecto, pues muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias por escucharnos.
Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas.
Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter,
Alzando la Voz.